Tengo el placer de saludar a Óscar Botinelli, que está con nosotros desde este momento. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días, Aldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pero muy bien por aquí, ¿no? Y bueno, vamos a como es habitual, los viernes aquí en Fuentes Confiables a esta hora, el espacio de análisis y encuestas de Factum. Y bueno, y con Óscar, tema por demás absolutamente coyuntural, ¿no? Vaya título, Óscar, ¿no? La corrupción en la política y como arma política. O sea, la corrupción en la política y como arma política. Y el pedido de asilo de Alan García. Bueno, te escucho atentamente.
Bueno, en realidad viene a ser tres temas relacionados y el último fue un poco para darle algo de actualidad y hacer un pequeño puntillazo. La corrupción es un tema muy importante, pero sobre todo la percepción de corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, puede haber mucha corrupción y la gente no percibirla, y en ese sentido no tiene impactos desde el punto de vista del comportamiento político-social. Otra cosa es sobre otro tipo de comportamientos, ¿correcto? De negocios, empresarios, etcétera. Pero del punto de vista político-social, no. Es más raro que no haya corrupción y haya percepción de corrupción, pero en forma leve a veces se da. Lo que es importante es que cuando una sociedad tiene percepción de que hay corrupción en las dirigencias políticas y de poder, no necesariamente quiere decir que ocupen cargos políticos, ¿no? Puede ser la magistratura, los sindicatos, las dirigencias empresariales, las iglesias, todo aquello que tiene poder, obviamente, sí, el poder político, no hay duda que queda en entredicho, cuando hay esa percepción de corrupción, la credibilidad en los sistemas políticos, ¿eh? La credibilidad en los gobiernos, la credibilidad en los estados, la credibilidad en el poder, es decir, el poder queda más desnudo, más ejercido, digamos, porque se tiene el poder de obligar, que por la convicción cuando hay una percepción de corrupción. Y es importante que esto es fundamental en la democracia, pero no solo la democracia, voy a poner un solo ejemplo. Pinochet fue un hombre que, al terminar su régimen dictatorial, autoritario, cuenta, hay muchos indicadores, con más del 40% de la población de Chile que lo aprobaba, que lo respetaba. Cuando, bastante después de abandonar el poder, se descubre que un hombre que había amasado una fortuna con cuentas ocultas en distintas partes del mundo, se derrumba la imagen de Pinochet entre los que habían sido partidarios de su régimen autoritario. Es decir, que también, en algo que no tiene que ver con la democracia, la percepción de corrupción es un elemento que degrada la imagen o degrada el poder. El otro tema, bueno, ¿qué es corrupción? Y aquí viene un tema, porque una corrupción puede ser, para algunos, el clientelismo, el dar cargos a cambio de votos. Sí. Y para otros, corrupción es, bueno, llevarse varios camiones de dinero para la casa, o dicho de otra manera, tener cuentas abundantes en paraísos fiscales. Y ese es otro tema que daría para un largo análisis, que las diferentes percepciones. Lo que importa desde el punto de vista político-social no es cómo son las cosas, sino qué es lo que percibe la gente.
Óscar, ¿y cómo se relaciona esto con el concepto de la corrupción como arma política?
Bueno, el tema es muy importante, esta distinción, porque una cosa es que haya o no corrupción, otra cosa es cómo aparece la corrupción como arma política. Yo voy a citar un caso que ya está relativamente laudado por la historia, pero relativamente reciente, que fue la caída de la Primera República Italiana en torno a 1992-1993. Un proceso que se llamó Tangentopoli. Tangente en Italia o en italiano equivale a lo que acá le llamamos coima. Entonces Tangentopoli debería ser la ciudad de las coimas, el Coimápolis.
No sé. Vaya definición, la ciudad de las coimas.
Por ahí sería, ¿no? O Sobornópolis.
Tangentopoli, bueno, Tangentopoli, bien.
Tangentopoli. Y bien. Acá se conoció más por otra variante del término, del proceso, no era referido exactamente a lo mismo que se llamó manipulite, es decir, manos limpias, que comenzó a fines del 92, en principio del 93, y derrumbó a lo principal del sistema político italiano. los partidos que habían gobernado Italia desde la guerra hasta ese momento, o algunos desde la mitad del periodo hasta el final, la democracia cristiana en primer lugar, liberales, socialdemócratas, republicanos, pero luego entra el muy importante Partido Socialista. Uh-huh. Desaparecen del mapa político italiano, todos ellos. Y acá se benefician, se creyeron beneficiar, en lugar terminó beneficiando a alguien que salió de afuera, que fue Berlusconi, que sorprendió a todo el mundo como un outsider, que captó los restos de todo esto. Pero los que operaron básicamente es el antiguo Partido Comunista, los postcomunistas, y el antiguo Partido Neofascista, transformado ya en, se llamaba de posfascismo. Y operaron con un sector muy claro de la magistratura, y operó una parte muy importante del empresariado. Y la pregunta es, ¿se descubrió recién en 1992 que había corrupción? Uh-huh. Solo ahí empezó. Bueno, resulta que cuando empieza a investigarse se encuentran casos de los años 50.
Claro, claro.
De los 60, de sí. los 70, de los 80. Es decir, pero qué barbaridad esta sociedad. No veía lo que pasaba, claro que veía. Pero ¿qué pasó? Acababa de caer el muro de Berlín. Uh-huh. Cuando, en medio de la Guerra Fría, Italia era una frontera de Occidente, donde las elecciones se disputaban por no demasiada cantidad de votos entre el eje demócrata cristiano aliado de Occidente y el Partido Comunista aliado o proclive a el mundo socialista soviético. Por lo tanto, no era nada menor lo que pasaba en Italia, y ni empresarios ni Occidente en general estaban dispuestos a que cayera el sistema político para que en Italia ganara el Partido Comunista. Ajá. Esa es la realidad. Es decir, había un silencio cómplice. ¿Sí? Y el empresariado era parte. Tanto es así que cuando cae el esquema de corrupción, al final no cayeron ninguna de las grandes empresas italianas. Cayeron gente que ganaba una licitación para proveer un hospital, para imprimir cosas, para esto, lo otro, pero no el gran conglomerado, que se suponía que también estaba implicado en los dadores, digamos, ¿no?, de corrupción, es decir, los que otorgaban prebendas para obtener beneficios. Uh-huh. Es decir, aquí se jugó la corrupción como un arma para derrumbar un sistema político, cuando ese sistema político ya no servía a los intereses ni de Occidente ni del gran empresario italiano, que por supuesto era real, le significaba un sobrecosto a Italia la corrupción. Uh-huh. El costo producción había que, claro, normal de una empresa, había que agregarle,
imponente,
yo que sé, un 10%, ¿no?
Imponente,
por lo
imponente.
Tanto, en el mundo cada vez más competitivo, sobre todo de la convergencia hacia la Unión Europea, esto era un sobrecosto difícil, y esto llevó entonces a ese derrumbe del sistema político dominante, ¿no? Uh-huh.
Claro, Oscar, hablábamos entonces del pasado reciente y en Europa. ¿Y ahora, siglo XXI, América del Sur?
Bueno, veamos, siglo XXI y veamos América del Sur, primero.
Sí, sí.
Veamos América del Sur para atrás, uh-huh, más todavía antes de esto de Italia. Si recordamos bien, varios golpes militares, el de Argentina y el de Uruguay, pero el de Uruguay, pensamos claramente cuáles fueron los fundamentos dados para darse el golpe de Estado. Fueron dos tipos. Uh-huh. Uno, llamémosle político. Uruguay estaba carcomido por la subversión internacional, el marxismo, el terrorismo, etcétera, ¿no? O la guerrilla. Ese fue una argumentación. Pero la otra fue porque los partidos políticos estaban carcomidos por la corrupción, por un sistema político corrupto. Luego, después, los militares investigaron todo lo que pudieron, no lograron, y uno de los focos de atención era Jorge Valle, que lo dieron vuelta, de hecho, al revés, no lograron probar nada, ¿no?
Sí, sí.
Pero había una percepción que tenía que ver con que el Uruguay estaba fracasando, la economía, la gente totalmente insatisfecho. Había mucho clientelismo, mucho nepotismo, mucho acomodo, llamémosle así, y a eso se le llamaba corrupción, pero no el enriquecimiento, uh-huh, ni mucho menos masivo del sistema político, pero fue un elemento importante en el discurso, vale decir, fue un arma digamos, doctrinaria para dar el golpe de Estado. Y ahora, ya avanzado el siglo XXI, encontramos que la corrupción figura como arma política permanentemente. Lo vemos en Brasil, lo vemos en Perú, lo vemos en Argentina, y el tema es desentrañar que a veces se puede exagerar la corrupción. En otros casos no es exagerada, es real. El tema es si efectivamente se limpia toda la corrupción o los ataques son por turnos contra determinados centros de poder, partidos políticos, líderes, gobernantes, y después contra otros, y derriban a unos y esos derriban al otro. Es decir, no es un grupo de gente santificada, beatificada, buscando la pureza, sino sectores políticos tratando de derribar a otros, y bueno, la corrupción es una buena arma, para que sea rápidamente popular esa operación, ¿no?
¿Cómo juega en todo esto el Poder Judicial, la justicia, bueno, los jueces?
A ver, acá tenemos, lo de la corrupción es uno de los temas de distintas armas políticas, también se usa muchas veces la democracia, los derechos humanos o la justicia, no solo la defensa del Poder Judicial, no solo como un valor en sí mismo, sino a veces también como arma política. Eso es lo importante, desentrañar cuando se usa puramente, llamémosle, y cuando se usa con un interés de uso, creyendo o no en eso. Ahora, yo quiero aclarar que una cosa es cómo analizan las cosas los juristas, los abogados, y otra cosa es el análisis político, donde no se busca decir lo políticamente correcto, sino lo que se ve, desde el punto de vista de análisis de tendencias históricas, de categorías politológicas, sociológicas, etcétera, ¿no? Y lo que se observa es, en este momento, cómo el tema no es que lo que digan tenga razón o no, sino cómo se juegan las causas. Por ejemplo, pusimos el ejemplo de Italia, lo repetimos. Italia, desde hace dos décadas, existe un sector de la magistratura conocido, incluso organizado, que actúa militantemente para derrumbar a Berlusconi y lo ha logrado. Lo último fue a principios a fin de febrero hubo elecciones en Italia y el Berlusconi fue proscripto por la justicia y resulta que la causa se termina dos meses después de la elección. Sí, estaba para terminar, pero no se terminó antes y podía ser candidato, ¿no?
Claro.
Una acción directa. Ajá. Para incidir en las elecciones. España, la forma, estoy hablando de la justicia respecto a lo político, otra cosa es que la justicia sea perfecta, imparcial, etcétera, si un divorcio o el cobro de una deuda. Yo estoy hablando cuando incide políticamente.
Bien.
¿No? El caso de España, sobre todo en relación a Cataluña, claramente hay una actitud muy militante incluyendo el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que uno siente que está actuando ya como operador político. Bueno, Argentina es, según el momento, uno contra otro, ¿no? Uh-huh. Y porque fíjese que de repente se silencian causas y aparece que en medio del fenomenal ataque contra el kirchnerismo aparece que uno de los beneficiarios era el padre o las sociedades de la familia Macri, ¿no? Es decir, el juego de Argentina siempre deja dudas, si realmente es una verdadera causa o es un arma. Bueno, y ahora está lo de Perú. El tema de Perú es que parecería que hay que remontarse a no sé qué época para que quede indemne un presidente.
Claro,
Fujimori, además de los temas de derechos humanos, se le ha acusado de corrupción.
Sí.
Ahora, sin ser presidente, a su hija, que es la líder política de la oposición, la han puesto presa acusándole de corrupción.
Claro.
El presidente Kuczynski, el elegido, porque el actual fue elegido como vice, renunció bajo acusación de corrupción. Se persigue judicialmente a Alan García, dos veces presidente. Se persigue a Alejandro Toledo, que está en el exilio.
Sí.
Y así también hay acusaciones contra el anterior presidente, anterior a Kuczynski, Ullanta Humala, es decir,
bueno, él y su mujer además,
preso. Él y su esposa,
sí, sí, sí. Bueno, sí, 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 realmente impresionante.
No, entonces el tema es, cuando se hace una persecución política, ¿realmente se está limpiando o es uno que limpia al otro, después lo limpian a él?
Sí.
Y es un juego político, ¿no? La justicia es absolutamente creíble, porque una cosa es la declaración que están obligados a decir los gobernantes, eso es una democracia. La justicia hay que respetarla. Bueno, primero, cuando vemos qué opina la gente, nos encontramos con que ni en Perú, ni en Argentina, ni en Brasil, la mayoría de la población confía en la política. Estudio hecho por el Latino Barómetro, que es el único estudio comparativo o el más importante que hay sobre los países de América Latina, ¿no? El Latino Barómetro 2018 establece la baja confiabilidad en la política, en la justicia de todos esos países. Y a su vez tenemos que que en materia de democracia, sí, miremos, sí. Yo hago mucha referencia a eso, al Democracy Index de The Economist, que es el más usual, que se hace todos los años, y ni Argentina, ni Brasil, ni Perú son democracias plenas. Se consideran democracias débiles o semidemocracias. Entonces, cuando dicen, hay que respetar la democracia, mire, tan democracia no es, democracias plenas en el mundo son 18 más o menos, una de ellas Uruguay, es la única de toda América Latina. Y como se habla de la justicia, vemos la credibilidad que tienen casi todos los países. Entonces, una cosa son los discursos políticamente correctos y otra las realidades que permiten, claro, el uso como arma política.
Oscar, en ese contexto, ¿no? A ver, hablemos del asilo diplomático solicitado por Alan García. ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, de esto que vamos a dar nada más que un puntillazo, porque sí, no vamos a centrarnos en una discusión del tema que es muy complejo.
Sí, sí, absolutamente.
El tema es este. El Instituto de Asilo como tal, porque otra cosa es el Instituto del Refugio Político, el Instituto de Asilo es un instituto americano que tiene más de un siglo, que hay, bueno, tratados, Perú y Uruguay son parte del tratado de derecho de asilo, y que Uruguay ha sido el país por excelencia que más ha concedido asilo político. Diría que ante la menor idea de persecución, la tradición uruguaya ha sido otorgar asilo sin fijarse en la ideología del que pedía asilo. Lo que confunde es que ahora viene una nueva discusión donde se empieza a discutir asilo versus corrupción, y la corrupción también hay un tratado para combatirla. Asilo versus derechos humanos. No se puede asilar al que está acusado de derechos humanos. Es decir, da para un análisis muy largo este tema, porque no es tan claro como era hasta hace poco, donde todo el mundo tenía una misma postura. Y lo que hemos visto en Uruguay, que Sanguinetti es el que ha sido muy claro, siguiendo la primera declaración del ministro de Relaciones Exteriores, Nick Noboa, los dos en la misma línea, de seguir la vieja tradición y la vieja concepción de Uruguay, es, bueno, es un político, fue presidente del país, se siente perseguido, Uruguay le da asilo. Eso era la línea invariable de Uruguay. Sí. Ahora han salido muchos cuestionamientos. Lo que hay que tener cuidado es que se observa que muchos de los que han cuestionado dar asilo a Alan García, como también pronunciamientos sobre la causa de Lula, estamos viendo que una parte muy importante del sistema político dice sí o no a las cosas según el campo político al que pertenece el perseguido. Por ejemplo, lo de Lula está horrible,
sí,
pero lo de Alan García está bien, o al revés, ¿no?
Claro,
y bueno, hay que tener cuidado, no es así que un país maneja el asilo, ¿no?
Porque
hay que ver si para todos los casos, en todas las situaciones, uno considera que las cosas son A o son B.
Exacto.
Si no, ya es triple arma política, ¿no?
Bueno, y en ese contexto te pregunto, la calificadora de riesgo Moody's dice que si Uruguay le da el asilo, interviene en los asuntos internos del Perú.
Bueno, este tema vamos a hacer una brevísima mención, además que no fue muy largo, porque un día hay que analizar muy en profundidad el papel de las calificadoras de riesgo, como Moody's, Fitch, Standard & Poor's, otras, que estamos viendo cómo juegan para fortalecer gobiernos, para debilitar gobiernos, hasta derrocar gobiernos, cómo juega el spread de la deuda, cómo afectan el spread de la deuda, es decir, el valor de la deuda pública, la credibilidad de la deuda pública de cada país. Pero el caso concreto, lo que es increíble, uno que intervenga una calificadora de riesgo que se ocupa de lo económico en un tema que es esencialmente político, que no tiene nada que ver fuera de lo político. Y en segundo lugar, que diga que el asilo se interviene en asuntos internos del país cuando tiene más de un siglo de tradición y cuando hay obligaciones internacionales y derechos internacionales comprometidos por los países. Se puede hacer cualquier cosa de este asilo, menos que es una intromisión en los asuntos internos del Perú. El Perú, que objeta que Uruguay le dé asilo, que no dice que es una intromisión en los asuntos internos, porque Perú firmó un tratado que se obliga a aceptar si otro país da asilo a alguno de los suyos y viceversa. Por eso también es un dato político sorprendente esta salida de la calificadora Moody's, poniéndose un tema que no tiene nada que ver con la economía ni con la deuda de los países, y en una calificación que si alguien la dice en un examen de facultad de derecho, lo pierde, ¿no? Entonces, no, es un disparate. Entonces, pero el tema es, si dice disparate, lo dicen porque sí, no. ¿Por qué interviene? Y esto es, algún día que tengamos menos temas coyunturales, será para hablar del papel en la política de las calificadoras internacionales de riesgo.
Bueno, Oscar, ha sido un gusto como siempre.
Igualmente.
Que tengas buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. ¿De acuerdo? Bueno. Oscar Botinelli, aquí la columna de... como es habitual que tenemos para ustedes la columna de Factum, por supuesto que la transcripción y el audio de todo lo que comentó Oscar aquí en diálogo con nosotros lo van a poder encontrar en un ratito nada más en el portal digital de Factum www.factum.uy y en 970universal.com.